Las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza la campaña de vacunación contra la gripe en Madrid, destinada a más de 1 millón de madrileños, sobre todo a los grupos de riesgo como las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las embarazadas y los profesionales sanitarios. El consejero de Sanidad de la Comunidad, Jesús Sánchez Martos, animaba a que todas las personas se vacunen contra la gripe porque, decía, tiene un 85% de eficacia. Los madrileños que opten por no vacunarse, el consejero le recomienda que ante el más mínimo síntoma acudan al médico de cabecera.
Cuando se tiene gripe, hay que ir al especialista de la gripe. Y este es una especialidad que se llama, es el gripólogo. Me imagino que todo el mundo sabe quién es el gripólogo. El gripólogo es el profesional que ve más gripe. Y el que ve más gripe es el médico de familia, es el médico del centro de salud. Es el que más sabe siempre si lo que está es ante una gripe o un resfriado.
La Consejería de Sanidad ha invertido 3.841.000 euros en la adquisición de 1.050.000 dosis de vacuna antigripal que se van a administrar a partir de hoy en más de 700 puntos de vacunación, entre los que se encuentran centros de salud, consultorios locales del Servicio Madrileño de Salud SERMAS, residencias de mayores y centros municipales de Madrid Capital. Tenemos este lunes más asuntos relacionados con la salud. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad de la que cada año se diagnostican en nuestro país 25.000 casos nuevos y que sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres.
Este lunes son muchos los actos que se van a desarrollar para concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra esta enfermedad, puesto que cada vez son menos las víctimas que se cobra este tumor maligno y mayor el número de mujeres que sobrevive 5 años después del diagnóstico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene previsto visitar el Laboratorio de Oncología Transnacional del Hospital Gregorio Marañón. Y el Ayuntamiento de Madrid y Ecovidrio ponen en marcha una campaña de concienciación denominada Por Ellas.
Por cierto, que el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid solicita con urgencia donaciones de sangre del grupo A positivo al encontrarse las reservas en niveles mínimos. Cambiamos de asunto, dejamos la sanidad. El Gobierno regional está elaborando ya los presupuestos regionales para el próximo año y en materia de educación el consejero espera contar con un 25% del reparto. Lo acaba de afirmar en Onda Madrid Rafael Van Grieken.
No creo que tengamos recortes, esa es la realidad. Ahora, la parte de la tarta que me toca o no, pues es que eso depende. Claro, al final hay que tener en cuenta que la bolsa es una bolsa común. Esto de los presupuestos, ya me gustaría a mí tener un incremento del 10, del 15%, pero eso evidentemente es inviable a día de hoy. Estamos en una situación que es una situación que requiere el gastar con prudencia también.
Lunes complicado para el tráfico, el 112 ha gestionado entre las 6 y las 9 de la mañana 38 expedientes relacionados con incidencias en el asfalto, algunos a consecuencia de la lluvia, como pudo estar también la lluvia detrás del accidente ocurrido anoche en el que un enorme árbol se desplomó sobre 3 coches en la calle Embajadores de Madrid. El ejemplar cayó justo sobre 2 coches que había aparcado y uno que en ese momento circulaba por la carretera. La mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultó herida leve por el impacto. Sus 2 hijos y su pareja resultaban ilesos. Beatriz Marín, portavoz de Emergencias Madrid.
En el interior de este vehículo viajaba una familia y los sanitarios de SAMUR Protección Civil tuvieron que atender a la mujer que iba en el asiento del copiloto, una mujer de 40 años que sufría contusiones de carácter leve, algún arañazo y un dolor en el hombro. Por este motivo tuvo que ser trasladada al hospital 12 de octubre para realizarle una radiografía. El resto de la familia, su pareja y 2 niños pequeños que iban en el asiento de atrás, afortunadamente resultaron ilesos. Al parecer, esta mujer, cuando vio que el árbol se les venía encima, pues se echó hacia el lado del conductor y eso quizá evitó males mayores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
El fin de semana se cierra con 9 fallecidos en las carreteras. En el acumulado anual se llevan ya contabilizados 903 fallecidos. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, bastante mal en la M40. Se está alargando la hora punta y 17 kilómetros entre Mercamadrid y Hortaleza, sentido carretera de Burgos. Está mal el tramo de Carabanchel, sentido 42, entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Quedan retenciones en la carretera de Extremadura, en Móstoles. En la carretera de Barcelona, entre Torrejón de Ardoz, más de 10 kilómetros entre Torrejón de Ardoz, como decíamos, y el acceso a la calle Arturo Soria. La carretera de Valencia tiene retenciones entre Santa Eugenia y Moratalaz, la M50 en Boadilla del Monte, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío y entre el Hipódromo y el acceso a la M30. Quedan retenciones, la carretera de Burgos entre Alcobendas y el acceso a la M30 de Los Dominicos, bastante mal la autovía de Colmenar desde El Goloso hasta Monte Carmelo en sentido entrada, en Monte Carmelo en sentido salida, y hay bancos de niebla en la carretera de Burgos en La Cabrera y en la Nacional 6 en el Alto de Leo.
Complicado el tráfico en las carreteras, vamos a ver cómo está en el interior de la ciudad. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con muchas dificultades en los accesos por la zona norte. También a esta hora, si circulan por la M30, en la calzada este, procedente desde el Nudo Sur, Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, el tráfico muy lento en sentido carretera de Burgos. En cambio, mejora en la calzada oeste. El tráfico más cómodo ya desde el Nudo Sur hasta alcanzar la salida a superficie de los túneles. Donde todavía encontramos dificultades es en la avenida de la Ilustración. Hay algunos puntos todavía muy complicados, prácticamente desde la Glorieta Isaac Rabin comienzan las dificultades para alcanzar el entorno, como decimos, del Nudo Norte y la carretera de Burgos.
Nos situamos ahora en el Parque Madrileño. ¿Cómo está la bolsa? ¿Cómo abre la sesión? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Una apertura muy moderada para el IBEX 35 con color verde, muy poco movimiento en los primeros minutos de cotización, y un IBEX que gana ahora mismo un 0,25%, 10.259 puntos, teniendo a Gamesa como mejor valor. Está ganando el 1,30%. En negativo, OHL cae el 4,30%. Es de manera clara el valor más castigado, mientras que los títulos de Repsol retroceden ahora mismo el 1,35%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, se sitúa en el entorno de los 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. No salga de casa sin paraguas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy lunes iniciamos la semana todavía con inestabilidad. Vamos a ver los cielos cubiertos a lo largo de esta jornada en nuestra comunidad y también necesitaremos los paraguas, especialmente en estas primeras horas de la jornada y también hacia el final del día. En las horas centrales, bueno, vamos a tener más nubosidad en principio que precipitaciones, pero ya lo saben hoy, por si acaso no olviden los paraguas en casa. En cuanto a las temperaturas, no necesitaremos abrigarnos más que ayer porque van a ser máximas parecidas. Estaremos con registros bastante suaves todavía, pues de 18, 19, incluso puede que 20 grados, igual que ayer en algunas localidades de la mitad sur. Y si hoy no necesitamos abrigarnos más, mañana sí lo tendremos que hacer porque tenemos descenso, además bastante acusado de las temperaturas y todavía los paraguas cerca porque mañana, durante la primera mitad de la jornada, esperamos aún precipitaciones.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 9 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, con un tráfico complicadísimo, llevan ustedes en las carreteras y en el centro de la ciudad, y hay que decir que, en fin, que sí, que va a llover, pero que va a llover agua, o sea, no va a llover ácido sulfúrico, ni amoníaco, ni nada de esto, y por lo tanto se puede salir a la calle con un paragüitas, sin necesidad de coger el coche. Porque es, hay veces... Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días,
Elena. En cuanto nos dicen, va a llover, sacamos el coche a todo correr.
Como, si nos fuera lo único que nos protege de la lluvia.
Exactamente, como si nos fueran a caer adoquines sobre la cabeza. No, es agua, ¿no?
Es agua,
de momento sabemos que es agua.
Es cierto que nos revolucionamos mucho y decidimos coger el coche para mojarnos un poquito menos, y se organiza la que se organiza. La que se organiza cada vez que llueve en Madrid y que se traduce en muchos atascos. Yo por la carretera por la que vengo por la mañana temprano, venimos 10 coches, bueno, y hoy eso era tremendo, si es que prácticamente he venido todo el camino parada.
Habrá que ver luego también si los agentes de movilidad también repartir estas cosas, que de las que luego se hablará largo y tendido. De momento, mucha paciencia. Si van ustedes en el coche, pongan la radio.
Claro que sí.
Quédense con nosotros un ratito, les vamos a hablar de muchas cosas diferentes y por lo menos, hombre, pues es una manera de pasar el rato, en vez de estar, en fin, echando las muelas.
Vociferando.
Echando las muelas, que es lo que hacemos muchos cuando vamos en el coche, un poquito de radio y nos tranquilizamos todos. ¿Qué planes tenemos?
Bueno, pues muchos planes y muy interesantes. Muy además de información de servicio público, que esta siempre viene bien, y que hay muchas personas, sobre todo entre el colectivo de las personas mayores, que son grupo de riesgo, que siempre están muy pendientes de ese momento en el que arranca la campaña de vacunación de la gripe. Pues bien.
O sea, que tú has abierto la puerta hoy. Sí. Hay que, esto, ya saben ustedes que este programa se caracteriza porque aquí contamos todo lo que pasa.
Absolutamente.
Absolutamente. Abre la puerta Belén Almonacid y dice, tienes la gripe. Me lo ha dicho a mí. O sea, digo, ¿cómo que tengo la gripe? Y yo no me te dice, no, ¿qué tienes para abrir el tema de la gripe? Digo, ah, pues menos mal. Digo, una de dos. O me ha visto muy mala cara o me ha visto muy mayor. Una de las dos cosas. Está clarísimo que si no, no tiene esto
también
mucha...
Te digo una cosa, que hay más colectivos de riesgo más allá de las personas mayores. También me podría haber dado la sensación de que estás en estado de buena esperanza, porque las mujeres embarazadas también son un colectivo de riesgo.
Pues no he engordado tanto, bonita. O sea, no sé cómo decirte.
Ya, pero...
La vas fastidiando por momentos.
Lo siguiente sería enfermedad arreglando crónica. Y sé que enfermedad de crónica arreglando. No tienes. Entonces yo iba por la parte bonita, ¿no? De estar embarazada. Qué cosa más bonita hay más en el mundo que traer a este mundo a un nuevo bebé.
Ya.
Oye, bueno... También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen
también
que vacunarse.
¿También están embarazados?
No, estos tienen que vacunarse porque están en contacto con el público. Y esto, hay veces que sí, que no. Hay veces que los periodistas nos ponen también como grupo de riesgo y a veces no. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser grupo de riesgo los periodistas? Porque vamos a muchas ruedas de prensa, porque estamos constantemente cambiando de un lugar a otro y podemos ser, entre comillas,
y compartimos
un
micrófonos.
Potencial foco de transmisión del virus de la gripe.
Bueno, acuérdate que en Grecia los periodistas se podían... No sé cómo andar ahora a Cipras con sus cosas, pero hasta antes del día de Cipras, los periodistas se podían jubilar con 50 años porque son profesión de riesgo, precisamente. Que estoy yo intentando que esto se traslade, pero no hay tu tía.
No,
creo que no. Bueno, que vamos a hablar de la vacuna de la gripe porque comienza ya el periodo de vacunación. Vale,
en la Comunidad de Madrid, tranquilos todos, que podemos acercarnos a los centros de salud para ir pidiendo esa cita y que nos puedan poner esa dosis, esa vacuna de la gripe. Tranquilidad, que tenemos más de 700 puntos de vacunación, muchas dosis preparadas y todo el mundo va a tener su vacuna, así que tranquilidad y poquito a poco se va haciendo el camino. Hoy es lunes, hay que hablar de deportes, la resaca deportiva que pasa sobre todo por el fútbol, que oye, hablando del Geta, que llevamos un tiempito hablando del Geta, goleada 4-0 frente a Las Palmas, estaban ellos de subidón, y yo me pregunto si ese subidón, esa alegría por haber metido esa goleada a Las Palmas habrá servido para que esa aplicación de la que estuvimos hablando en el programa y que hoy vamos a hablar con sus creadores, el Geta Finder, os echara humo, porque con tanta euforia digo yo que habría mucha alegría y mucha ganas de arrasar.
¿Se habrán reproducido los del Getafe con más alegría?
Esto lo dentro de 9 meses.
Ya.
Pero, ¿habrá habido más ganas de intimar, de conocer, de... nos tomamos algo que hemos ganado?
Bueno, hay que recordar que la aplicación esta, Geta Finder, es una aplicación que ha puesto en marcha este club para que las personas que vayan al campo se conozcan entre ellas, liguen y se reproduzcan. Esto es lo que dicen.
Sí, porque así de alguna manera van a conseguir más socios para el Geta. Oye, que nadie te dice a ti que entre dos del Geta salga uno del Madrid. o del Barça, o del Celta de Vigo, pero en principio debería haber más posibilidades.
Bueno, pues entonces, vamos a hablar entonces con los creadores de la aplicación, que me quedé yo el otro día un poquito así,
claro,
¿no?
Porque justo ayer fue el primer día en el que esto se ponía en marcha y además desde yo creo desde luego que ha tenido que funcionar muy bien. Mirando el calendario, también nos tenemos que fijar en otro día importante que estamos viviendo. Hoy es 19 de octubre, hoy estamos de alguna manera haciendo esa llamada de atención frente a esa enfermedad que es el cáncer de mama, porque hoy es el Día Internacional contra esta enfermedad. 25.000 nuevos casos se detectan cada año, pero lo importante es que en el 80% de los casos, cuando se cogen a tiempo, hay una curación, hay una salvación. Y este es el mensaje que se quiere recalcar. Con nuestra unidad móvil, por cierto, nos vamos a acercar hasta el Hospital Ramón y Cajal, donde hemos descubierto una unidad diferente, quizás, de la que no se habla tanto, que es la unidad de micropigmentación mamaria, para ese momento en el que después haya una reconstrucción de la mama, si fuera necesario, y que la mujer viva ya una vida totalmente normal a nivel psicológico, que quizás en ese punto sería el más complicado. Y hemos quedado además con Montserrat. Ella ha superado ya el cáncer de mama y tiene desde luego muchas ganas de contar a aquellas que puedan estar pasando por una situación similar, que hay que ponerle muchas ganas, que hay que ser valiente, pero que de esto se sale.
Claro que sí, eso es lo importante. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
A los canutos.
Mira, San Canuto.
San Canuto de Dinamarca.
Gran día en las universidades.
Sí, aunque los estudiantes, sobre todo de la Autónoma, prefieren ir dejando hacia atrás y alargando la celebración de San Canuto para que les coincida directamente con los exámenes de febrero, hay que decirles que, encima de que está prohibido, ¿vale?, no se centran con cuándo se celebra el Día de San Canuto, ¿vale? Ya. Ellos lo colocan donde mejor les viene por aquello de tener un poquito de fiesta.
Bueno, hablando de San Canuto, uno puede colocar lo que quiera.
También es verdad. Bien. Dicho así, no me había dado yo cuenta. En fin, que San Canuto es el día de hoy. Canuto es un nombre de origen germánico que significa, fíjate tú qué bonito, origen o estirpe.
Sí, pero ponerle a un niño Canuto no conviene.
No.
Le van a parar en todas las fronteras, todos los... En fin.
Y
que
pobrecito
no.
En el cole.
Pues sí. También es verdad. O sea que, bueno, bonito significado. Si hay algún canuto que nos esté escuchando, pues muchas felicidades. Pero en fin, ahí queda dicho. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ceballos, muy bonita.
Come on with the rain. I look, a smile on my face.
Pero ya saben ustedes que la lluvia no es que sea el principal factor de la llegada de la gripe, pero ayuda. Por lo menos hace que el otoño sea otoño, y en otoño ya saben ustedes que empiezan los problemas, y como consecuencia empieza también esa campaña para ponerle remedio a la gripe. Hoy comienza la campaña de vacunación contra esta enfermedad, que está dirigida sobre todo, pues ya saben, a mayores de 60 años y a todos los que tienen enfermedades crónicas, pero también a otros colectivos de riesgo. Tenemos con nosotros ya a Yolanda Fuentes Rodríguez, que es directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señora Fuentes Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas dosis de vacuna, de cuántas dosis de vacuna se ha provisto este año la Comunidad de Madrid?
1.050.000 dosis.
Bueno, o sea, que quiere decir que hay 1.050.000 personas que ustedes suponen que están en situación de riesgo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hablábamos de mayores de 60 años, de enfermedades crónicas.
Crónicas, embarazadas y los profesionales sanitarios y otros profesionales que por su trabajo necesitamos que estén dispuestos.
Uh-huh. ¿Cómo viene la cepa este año? Porque la gripe sabemos que cada año viene de una manera.
Sí, ahí nosotros establecemos la cepa que viene en calendario de vacunación en función de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Se calcula según las cepas de años anteriores y este año tenemos la California, la Switzerland y la de Phuket.
¿Y eso de qué depende, directora? ¿De qué
depende? Depende de las cepas circulantes en años anteriores. Se hace una estimación porque, como sabéis, la gripe es un virus que con una tendencia importante a hacer modificaciones genéticas que nos hacen que estemos todos los años pendientes y desarrollamos una vacuna año a año.
O sea, que va mutando cada año y, por lo tanto, la vacuna del año pasado no sirve para este año.
Claro, tenemos que hacer una previsión y una estimación de cuál es la mejor vacuna, lo que preveemos que puede circular este año.
¿Y esta que viene, la California, que dice usted, es una gripe dura? ¿Tiene algún síntoma especial?
Nosotros lo que tenemos aquí es la recomendación de la vacuna que vamos a poner, que no siempre coincide con el virus que va a circular. Pero independientemente, lo que nos da es una carga de inmunidad importantísima para hacer frente a la gripe.
¿Cuántos puntos de vacunación hay en la Comunidad de
Madrid?
Más de
700.
¿Qué son? Supongo, aparte de centros de salud y consultorios locales del Servicio Madrileño de Salud.
Y centros privados también.
Y bueno, y luego supongo que tendrán ustedes un especial interés en los en las residencias de mayores, por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, las residencias de mayores, por supuesto. Sí, sí, tenemos una coordinación de todos los centros que tienen que estar disponibles para que se puedan vacunar.
¿Las dosis de vacunas son iguales para adultos que para niños?
No, las dosis se diferencian de los niños a los adultos, como casi todos los tratamientos y vacunas.
Bueno, pues eso es importante también tenerlo en cuenta. Creo que este año además van a poner ustedes en marcha una manera novedosa de avisar a la gente que puede estar en situación de riesgo para recordarles que existe esta campaña, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer unos cortes poblacionales en referencia a los puntos de vacunación y vamos a evaluar a partir de noviembre aquella población que está en riesgo y que tenemos identificada y que no ha acudido a vacunarse. Entonces les enviaremos unos SMS recordándoles la conveniencia de que acudan a su centro a vacunarse.
Lo que hay que hacer mucho hincapié, directora, es en que la gripe, que aparentemente es una enfermedad, bueno, pues que no tiene por qué tener otras consecuencias, es decir, muy molesta, es muy fastidiosa, nos deja un cuerpo espantoso, nos hace estarnos unos días en la cama, pero sí puede tener otra serie de problemas para estas personas de las que hablamos, ¿no?, para estos colectivos.
Sí, sí. Lo más importante es recordar que cuando se determinan los grupos a los que está dirigida la campaña vacunal es por las consecuencias negativas que sobre su salud puede tener. Igual que en una persona sana, pues nos da el típico, pues la fiebre, malestar general, trancazo, que puede estar incluso pues en casa unos días. En las personas con factores de riesgo puede haber una morbilidad mayor y puede dar lugar a complicaciones que incluso lleven a ingreso.
Y esto de que las vacunas de la gripe a veces da una reacción que casi es peor que tener la gripe, ¿esto es una leyenda urbana o esto es cierto?
Esto es más una leyenda urbana. Ningún medicamento está exento de que te pueda dar una pequeña reacción, un piquito de fiebre, pero siempre, créanme, es mucho peor pasar la enfermedad.
Por último, ustedes recomiendan la vacuna, ya lo estamos diciendo todo el rato, a estos grupos de riesgo, pero no es, quiero decir, se puede vacunar de gripe cualquiera que lo solicite.
Nosotros tenemos orientada la campaña de vacunación para la población de riesgo y así está establecida por los organismos de personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas y profesionales sanitarios.
El resto ya queda un poco a la libre decisión de cada uno. Y
Nosotros tenemos que hacer una campaña de vacunación, claro, dirigida a aquellos que se les complica la la que les puede dar complicaciones la enfermedad.
La respuesta, por lo que ustedes saben de otros años, suele ser buena, ¿verdad? Quiero decir, normalmente mucha gente dentro de estos colectivos acude a vacunarse.
Sí, sobre todo la gente mayor de 60 años, que es un grupo de poblacional bastante concienciado con la campaña de vacunación de la gripe, pero recordamos y de la importancia de la vacunación de la gripe para estos grupos de riesgo y les decimos que estamos preparados, que estamos pendientes de que ellos vengan a vacunarse a los centros de salud porque consideramos que es una prioridad.
Muy bien, pues Yolanda Fuentes Rodríguez, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esperemos que este año la gripe California venga con buena cara, quiero decir, que no cause demasiados estragos y quedan avisadas todas las personas que deben, a juicio de las autoridades sanitarias, vacunarse y si no, que sepan que en unos días van a recibir ese SMS recordándoles que las vacunas ya están a disposición en 700 puntos de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un 4K que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Carlos Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Muy deportivo, te veo. Como no podría ser de otra manera, ¿no?
Nos habéis metido ya en harina.
Completamente.
Después del parón de las selecciones de estas últimas dos semanas, hombre, disminuyó algo la actualidad futbolística a nivel de clubes, el resto no, pero ya vuelve la Liga, vuelve la Champions esta semana, así que estamos a tope.
Bueno, tenemos un pelotón, tenemos una aglomeración, ¿no?
Está
ahí en los primeros puestos de la tabla.
Está bonito, sí. Hacía muchísimos años que no había tanta igualdad en el Campeonato Nacional de Liga. Frente de la tabla hay tres equipos empatados a 18 puntos, Real Madrid, Barcelona y Celta. El Celta se ha colado ahí.
¿Qué hace el Celta ahí? ¿Eso pues te voy a decir?
Pues de los tres, para mí es el que mejor juega al fútbol.
Fíjate.
Con diferencia. Está haciendo un fútbol realmente fantástico, extraordinario. Y el sábado, además, el Real Madrid juega en Vigo. O sea, partidazo el sábado a las 4 de la tarde entre el Celta y el Real Madrid. Pero bueno, quedándonos con lo que ha sido esta jornada. Juega
y habrá
bien.
Un desempate, por lo tanto.
Sí, no, de ahí, hombre, salvo que empaten.
Si empatan,
pues saldrán los dos y luego ya veremos qué hace el Barcelona en su partido, ¿no? Pero los tres están empatados con 18 puntos y la liga está preciosa porque además tampoco van muy distantes los que les persiguen, que son el Atlético de Madrid y el Villarreal, que están dos puntos por debajo, 18-16. Y la liga está ahora mismo formidable. O sea, en ocho jornadas yo creo que no le podemos pedir más. Es uno de los campeonatos más igualados de los últimos años. Luego ya de aquí a dos, tres, cuatro meses ya veremos qué pasa. ¿No?
Bueno, hay empate a puntos, pero en goles, ¿quién va ganando?
En goles el Real Madrid. Bueno. Ahora mismo en el average el Real Madrid es primero, el Celta es segundo y el Barcelona es tercero porque en diferencia a goles marcados, goles encajados, el que tiene la mejor diferencia, valga la redundancia, es el Real Madrid. Así que a día de hoy el Real Madrid es líder, que por cierto recuperó el liderato ganando el partido del sábado al Levante y porque, entre otras cosas, el Celta ganó al Villarreal, que hasta esta jornada era el líder de la primera división, con lo cual el favorcillo entre comillas, pero bueno, todavía es pronto evidentemente y a estas alturas es un poco anecdótico el tema de la primera posición de la tabla porque esto cuando ya empieza a tomar sentido es seguramente a dos, tres meses del final de la competición.
Bueno, luego hablaremos, te lo voy adelantando, detenidamente del Getafe y de una iniciativa que ha puesto en marcha. Veremos a ver cómo ha funcionado este fin de semana en el campo. Pero este miércoles tenemos Liga de Campeones.
Tenemos Liga de Campeones, sí, vuelve la Champions. Los dos equipos madrileños llegan bien. Ya digo, el Real Madrid ganó sin hacer un gran partido, bueno, muy brillante. Sí que tuvo cosas y detalles interesantes, como el muy buen partido, partidazo de Marcelo, o el partido o los minutos que jugó Gesé, el chaval de la cantera, el canario. Buen partido también de Keylor Navas una vez más. El Atlético de Madrid también llegó con los deberes, o llega con los deberes hechos, porque ayer tenía un partido difícil en San Sebastián y ganó 0-2 a la Real Sociedad con un golazo de Griezmann. El francés está ahora mismo que se sale es el Cristiano Ronaldo del Atlético de Madrid, o el Messi, es el líder, es el jugador franquicia y por el que pasa pues todo el talento y la capacidad desequilibrante del equipo de Simeone, y vuelve a la Liga de Campeones. Y, hombre, el partidazo es el del Real Madrid, que además es el partidazo de grupo porque juega en París contra el Paris Saint-Germain, un equipo plagado de estrellas, con Zlatan Ibrahimovic, con Cavani, el uruguayo, con Di María, que vuelve a enfrentarse por primera vez a su equipo, porque la última vez que le vimos a Di María fue en la final de la décima, en Lisboa. Desde entonces se marchó, fichó por el Manchester el año pasado, fue un desastre. Este año ha recalado en el Paris Saint-Germain y va a ser la primera vez, como digo, que Di María juegue contra su ex equipo. Ha dejado claro que si mete un gol no lo va a celebrar, porque tiene muy, muy metido, muy ahí clavado en el corazón su paso por el Real Madrid. Y es un partidazo, ya digo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, se van a jugar seguramente la primera plaza del grupo en este partido y en el que jueguen luego dentro de 15 días en el Bernabéu. Y el Real Madrid juega, digo, el Atlético de Madrid juega aquí en el Calderón contra el Astana, que es un misterio. Es el equipo de... No, me refiero a que es un equipo novato en la Liga de Campeones de Kazajistán. Es la primera vez que participa en esta competición.
Ya, pues tiene buena pinta.
Y el Astana, bueno, le conocemos más. Astana nos suena más de ciclismo, ¿verdad? Por el equipo ciclista en el que estuvo Alberto Contador durante bastantes temporadas. Y ya digo, es una incógnita porque es un equipo, en teoría, sencillo. No debe ser problema para el Atlético de Madrid el doblegarle con cierta facilidad. Así que esos son los dos partidos que el miércoles, uno aquí en el Calderón y otro en París, contaremos en Onda Madrid.
Bueno, pues la cosa parece fácil, el Atlético de Madrid.
El del Atlético, sí, Madrid. El del Madrid, no.
Perdona, Di María, pues que no meta un gol. Ya, o sea, no, hombre, si quiere tanto al Real Madrid, pues no, que no meta un gol.
Hay que ser profesional, Eli.
¿Qué profesional, sí, hombre? Sí. Un poquito de corazón.
Además, como decía el gran Guardiola, decía que realmente el mayor respeto que le puedes tú
proporcionar a tu rival, goles, ¿no?
Es mostrarte con tu intensidad y mostrarte, pues eso, como realmente tú eres, para decir, no, yo no te estoy faltando el respeto, no te minusvaloro, no te miro por encima del hombro, yo sé que tengo que estar a tope porque realmente la categoría del rival lo merece, así que tiene una pinta el partido del miércoles en París extraordinaria.
Muy bien, vamos al baloncesto. ¿Qué tenemos?
Bueno, baloncesto,
¿cómo ha estado la cosa?
Viene el Real Madrid.
Y el resto fatal.
El resto fatal, sí. Vaya. Porque los pobres, tanto Fuenlabrada como Estudiantes, les pegaron una buena tunda. Estudiantes perdió en Manresa 85-67 y Fuenlabrada perdió en Málaga 81-59. O sea que, bueno, lo de Estudiantes es un poco más preocupante porque son dos jornadas, todavía no acaba de arrancar, son dos derrotas en dos partidos. Lo de Fuenlabrada era previsible, juega contra Unicaja, Unicaja es un equipazo, está en Euroliga, en Copa de Europa, había ganado el primer partido en casa, con lo cual está 1-1, y el Real Madrid por fin sale un poco de esa situación crítica con la que había empezado la temporada, ¿no? Había perdido la semifinal de la Supercopa precisamente contra el Unicaja en Málaga, había perdido el primer partido de la Liga ACB en casa contra el Valencia la semana pasada, y perdió también el viernes su debut en la Euroliga, en la Copa de Europa, contra el Khimki ruso, con lo cual después de tres derrotas en partido oficial necesitaba sí o sí empezar a ganar, y afortunadamente, como digo, llegó ayer la victoria, ganó al Gipuzkoa Basket 61-94.
Bien.
Y poco a poco...
Te dio una palicilla, ¿eh?
Sí, no, palizón. Y fíjate que sirvió incluso para que los chavales que tiene este año Lasso, tiene dos chicos, lo digo por si hay alguien que no lo sabe, el Real Madrid en plantilla, de 16 años en Liga CB. Un esloveno que es Luka Doncic, tiene 16 añitos, cumple 17 el próximo veintitantos de febrero, me parece que es, y ayer debutó Radoncic. Uno es Doncic y otro es Radoncic. Doncic es esloveno y Radoncic es serbio, también 16 años, que
pero
se dice pronto.
Pero esto te quiere decir, aquí no hay una edad, yo es que mundo lo desconozco completamente.
Pasó con Ricky Rubio, el jugador de en su día de Juventud de Badalona, de La Peña, también debutó como profesional en Liga CB, pues no, igual, 16 años tendría por ahí.
O sea que se puede debutar a la edad que uno quiera.
Hombre, es talento puro y si tú das el nivel y el entrenador lo quiere, me imagino que habrá con 10 años no, claro. Simplemente aunque sea por físico, pues ahí no das, pero bueno, si tienes unos parámetros más o menos, pues eso, esta gente es alta, para 16 años, un chaval que mide 1,90 y tantos, 2 metros, imagínate, ¿no?
Pues sí, pues, un poquito alto, sí.
Pues sí, es para destacar, que además el partido de Doncic ayer fue realmente bueno y seguramente fue lo mejor de ese partido, que contra el Gipuzkoa Basket el Real Madrid no tuvo grandes problemas
para
ganar.
Pues mira, todavía para un debate, tranquilamente.
Sí,
quiere decir, a los menores no les dejan trabajar y luego resulta que llegan aquí un equipo de baloncesto y los ficha.
Pero esto es como, ya sabes tú, pasa en muchos deportes. El motociclismo, por ejemplo, del que vamos a hablar ahora, también hay pilotos jovencísimos que han debutado.
Pero no tanto. Yo me acuerdo de Lorenzo, exactamente, que tuvo, no me acuerdo qué campeonato era, pero lo corría el día que cumplía 16 años, creo,
claro,
que era,
claro.
O 16, sí, por sí. ahí. Y con 15 no podía entrenar porque con 15 no podía.
Claro,
y
sí, que, pero bueno, que está
vamos, que el pobre andaba por ahí entrenando no sé por dónde, por claro. las carreteras del mundo, porque tú me dirás, no podía entrenar en el circuito. Porque
está, el límite está ahí, ¿no? Y se ha dado la circunstancia que en deportes del motor, curiosamente, uh-huh. hay chicos que compiten sin tener el carnet de conducir, obviamente, y pasa el automovilismo. Uh-huh. En el caso de Alonso, sin ir más lejos, sí. ¿no? Que no vamos a hablar
¿Que
de
él no tiene carnet de conducir?
No, digo
por
que...
¡Por Dios!
No.
Esto ya es demasiado.
¡Qué liado! Si lo sé, no abro el melón. No,
¿qué
digo
ha pasado?
Digo que él empezó... que él pilotaba y él sabía conducir, obviamente, sin tener carné, porque empezó, joder, empezó con 4 años pilotando karts. Y luego
Madre
ya,
mía.
Poco a poco, y será esta circunstancia. No, no solo en él, también en Hamilton, que empezó muy jovencito.
Luego
que,
lo sacó, ¿no? O sea, digo yo, a la primera.
No seas mala, no seas mala.
¿Lo sacó la primera o no?
No lo sé, no lo sé.
Esto hay que, pero por Dios, equipo de investigación.
Lo miraré,
hay que saber,
lo miraré.
Alonso sacó el carné de conducir a la primera.
Sí,
mira que sí, ¿no?
Sí, no, sí, seguro. Estoy seguro porque además es un tío primero para el teórico, muy disciplinado, muy, muy, muy tenaz.
No, 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 lo teórico tiene lo suyo, ¿eh?
No,
que es un poco puñetero. Que luego te dicen estas cosas de marque A, B o C y te. Pase, paso cebra. ¿Cómo tienes que...? Yo siempre tengo la tentación de marcar la que no es,
bueno,
porque
por
algunas respuestas que son muy divertidas.
Los test son un poco puñeteros. Con
exactamente, por eso, a lo mejor el hombre...
No, no, pero ahí no hay problema. Y luego en la práctica no hay dudas, ya te digo yo que...
Bueno, no sé, pues no sé qué decirte, no. Porque el hecho de que conduzcas muy bien un Fórmula 1... No quiere decir que sepas aparcar.
No.
Estos no aparcan nunca. Claro, aparca un Fórmula 1.
No, es que
cuidado.
Es que además el Fórmula 1 no tiene marcha atrás.
Por eso.
Tiene,
entonces,
empujar,
a ver cómo es. Claro, entonces a lo mejor no tienen idea de aparcar.
No, suelen ser muy prudentes. Los pilotos de élite suelen ser luego, como tiene que ser uno, muy prudentes. Uh-huh. Es decir, no verás tú nunca a un piloto hacer locuras, ir con un coche por la autopista, por la M40, a 200 por hora.
Pues no,
como
no,
por cierto hacen algunos futbolistas.
Eso te iba a decir yo.
Ellos no, eso lo llevan muy a rajatabla. Yo creo porque saben... los peligros uh-huh. que conlleva la velocidad.
Pues seguramente. Bueno, vamos de los coches, que no esta semana no ha habido coches
no ha habido
por
coches,
ningún
no
lado,
ha habido,
pero sí ha habido motos.
Ha sido la carrera de MotoGP, que es ya el campeonato que nos interesa, porque los otros están, uno está resuelto, el de Moto2 y el de Moto3 uh-huh. está casi. Pero, bueno, fue espectacular. 4 pilotos en la lucha hasta el final. Márquez, Lorenzo, Giannone y Valentino Rossi. Uh-huh. A falta de media vuelta, Lorenzo lideraba la carrera y Rossi era tercero. Pero Márquez se la jugó, le pasó casi en la penúltima curva y Giannone también pasó a Rossi, con lo cual, como queda finalmente la carrera con esos 4 que te he dicho, Márquez, Lorenzo segundo, uh-huh. tercero Giannone y cuarto Valentino, el Mundial se aprieta otra vez, Rossi sigue siendo líder, pero ahora solamente le saca ya 11 puntos de ventaja a Jorge Lorenzo y quedan 2 carreras solo, Malasia, que es la próxima semana, y luego ya el fin de fiesta, que es en Valencia, en el circuito uh-huh. Ricardo Tormo de Cheste.
¿Cuántos puntos se pueden recuperar ahí en 2 carreras?
El que gana son 25
ya.
y el segundo son 20. Entonces, uh-huh. ahora mismo todavía no le daría a Jorge Lorenzo ganando las 2 carreras, porque uh-huh. si Rossi es segundo en las 2, le restaría 10 puntos solamente uh-huh. y
sí.
quedarían 11, pero va a ser muy difícil que gane las 2 y que Rossi... Pues como se demostró ayer Lorenzo pudo ganar y al final, ya digo, a 2 o 3 curvas del final, Márquez le pasa y Rossi, que parecía que iba a ser tercero, también perdió esa tercera plaza en favor uh-huh. de su compatriota, ¿no? Del italiano Andrea Giannone. Va a estar muy bonito, o sea, es tremendo y además había una tensión de esto que ya en las últimas vueltas y teniendo en cuenta cómo está el Mundial, muchas veces te la juegas y dices, ¿qué hago? ¿Arriesgo o no arriesgo? Porque a lo mejor si arriesgo demasiado y me toca, me caigo y es peor, uh-huh. porque si me caigo es un 0.
Ya no le arriesgó, se llevó por delante una gaviota.
Sí, sí.
Que ha apuntado, pobre pero, gaviota, pero bueno, ¿qué hacía una gaviota ahí? Para empezar.
Si ves la imagen, la remató de cabeza. O sea, fue un
pero
remate... Vamos, a ver, es una moto que va a 180 por hora, pues la gaviota estaba en medio de la pista. Entonces, de repente llegó Giannone en ese momento, iba primero uh-huh. del pelotón este de 4 en cabeza. Y claro, la gaviota, al oír los motores, pues... rápidamente empezó a volar, con tan mala suerte que salió directamente hacia donde venía el uh-huh. piloto italiano, y él al verla agachó un poco la cabeza para evitarle lo que fue, vamos, la remató
de
cabeza.
O sea, que no es que le pillase la moto, le pilló él.
No, le dio con el
casco.
Le dio
con el
casco. Vamos, ella a remontar el vuelo, el otro iba muy rápido, pues es una, fíjate, casualidad, porque tiene que producirse el vuelo de la gaviota, la velocidad de la moto. El caso es que impactó de lleno en el casco del motociclista italiano. No pasó nada. Bueno, la gaviota, uh-huh. evidentemente, pasó
bueno,
la
sí,
vida,
no,
evidentemente.
No pasó
pero digo
nada.
Que al piloto...
Díselo a la familia de la gaviota.
Pero al piloto, que era lo importante, fin. No le pasó nada. Afortunadamente, Giannone, pues eso, el golpe, el susto...
Un poquito de dolor de cabeza, a lo mejor. No sé.
No creo yo. La pobre gaviota es mullidito, tiene mucha pluma. O sea, que no creo que le pasare gran cosa.
¡Ay, qué cosas, anécdotas que ocurren por ahí en los circuitos! Entérate de lo del carnet de Alonso,
vale,
por favor, que ya tengo yo una duda.
Haré una investigación.
Hay que hacer una investigación. Consiguió Alonso el carnet de conducir,
sí,
a la primera.
Sí, no seas tan mala con Fernando.
Pero
sí, de verdad que sí.
Oye, yo, a mí me preocupa el tema maniobra. O sea, claro.
Nah, sí, eso ya te
la
digo
parte
yo.
De teórico, seguro. Y carretera, también, seguro, pero. Que sí, que y sí, maniobra.
Que sí.
¿Sabe?
Que sí.
¿Sabe aparcar?
Seguro.
Batería.
Ya te aseguro. Yo pongo la mano en el fuego por él, como siempre.
Bueno, algún día te saldrás.
Algún día tendré mi momento
Carlos
de gloria.
Bueno, exactamente.
Yo no. Alonso.
Se achicharrará, pero bueno, en fin. Oye, no te vayas lejos,
no.
Porque vamos a hablar del Getafe. El viernes pasado estuvimos,
sí,
hablando en este programa de esta aplicación,
sí,
de esta app, que esto está muy de moda ahora, para los teléfonos, que había puesto en marcha el Getafe para conseguir nuevos socios del club. Y nos pareció muy original porque consiste básicamente en que tú vas al campo, ves a alguien que te gusta al otro lado de las gradas, no sé cómo se hace esto, o te toca al lado.
Más o menos.
¿Cómo más o menos?
Sí, bueno, si quieres yo te explico cómo funciona un poco
la aplicación. Explícamela, porque
yo
a lo mejor me lo han explicado a mí mal, claro.
Esto es una aplicación que tú,
sí,
te descargas en tu teléfono móvil,
sí,
te creas un perfil,
sí,
pones unas fotos...
Uy, ya empezamos mal, porque ya te puedes crear un perfil falso. No sé,
sí,
claro.
Sí, hombre, sí, hombre, ya depende de cada uno, claro, pero sí, uh-huh, te puedes crear. Pero bueno, tú te creas un perfil, colocas,
sí,
unas fotos, seleccionas una serie de criterios acerca de la persona a la que quieres conocer, es decir, por uh-huh ejemplo, quiero conocer mujeres entre 30 y 40 años... Tal. Y entonces, pues cuando estás en el
campo,
porque esto funciona uh-huh en las dimensiones, lo que es en el recinto del Coliseo Alfonso uh-huh Pérez, pues van mirando, van pasando según esos criterios que tú has elegido, pues vas viendo, en mi caso,
las
por
fotos,
ejemplo, las fotos de las chicas. Que entonces, si te gusta, le das a un botoncito que es el like, que te gusta.
Sí.
Si no te gusta, pues pasas. Y si la otra persona, que no sabe uh-huh dónde está en el estadio, coincide contigo y también le da el like, entonces se establece automáticamente un chat con esa persona con la que puedes chatear y, bueno, a partir de ahí, pues ya hablas con ella, puedes quedar con ella, puedes quedar para tomarte una copa con ella.
Y poder reproducirte. No, o sea, aquí,
bueno,
lo importante es reproducirse.
Sí.
Perdona, aquí la finalidad, a mí me han dicho,
sí,
es que los hinchas,
sí,
se reproduzcan.
Si llegamos a eso, sí. Vamos,
¿no?
Que esto, cuidado. Si llegamos a ese punto, pues perfecto.
Bueno.
Que surja el amor, ¿no?
Espérate, que lo vamos a aclarar rápidamente con Martín Subercaso, que es director creativo de esta aplicación. Martín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha funcionado la aplicación? Creo que era la primera... Este domingo era el primer día que se ponía en marcha la aplicación que habéis puesto en marcha. ¿Qué tal ha funcionado?
No tenemos datos todavía. O sea, como fue todo... Ha sido todo muy reciente. Yo creo que a lo largo de este día o de la semana ya tendremos algunos datos de cómo fue el uso de la aplicación y la cantidad de descargas y todo ese tema.
Yo aquí solo le veo una pega. Y es que normalmente al campo suelen ir más hombres que mujeres. Entonces,
sí,
claro, las mujeres tenemos más posibilidad. Hombre, a quien le gusten los hombres va a tener más posibilidad que a quien le gusten las mujeres.
Sí. Sí, eso es un problema. Pero bueno...
Claro, que la finalidad es reproducirse o no. Tengo yo aquí un debate con mi compañero Carlos Rodríguez, que es experto en deportes, nuestro periodista deportivo del programa, y él me dice, hombre, no, aquí sí, hablemos claro.
Si llegamos a ese punto, claro.
Sí, hay que reproducirse.
Claro,
esto,
claro.
Esta es la finalidad, ¿no?
O sea, la final, como el estadio tiene una media de 7.000, 8.000 espectadores, claro, la idea sería reproducir más hinchas. Esa es la finalidad de la aplicación. Pero bueno, todo desde un tono más de humor que otra cosa. Evidentemente no creemos que de aquí a 15 años van a haber mucho más hinchas del Getafe de los que hay ahora gracias a la aplicación. La verdad.
Y sobre todo a que, como dice Martín, pues es algo en plan divertido, porque el que haya visto el spot, ahí hay momentos un poco, Martín, subiditos de tono, que eso es un poco el gancho para que la gente, esa gente que se conoce en las gradas y que luego se va al baño, a conocerse, en fin,
sí.
Tipo, pero eso es un poco la parte más divertida, ¿no?, de la historia.
Claro, está todo en un tono de humor y también la idea de que la aplicación en el fondo sirva como gancho para que la gente también vaya al estadio. O sea, tener como una cosa nueva, atractiva de repente ahí en el estadio, bueno. Un gancho más para ir a ver al Getafe, ir a ver al fútbol.
Oye, ¿cómo surge la idea, Martín? Quiero decir, ¿desde el club os pidieron algo muy específico? ¿Os pidieron, oye, hacednos una aplicación de manera que tal? ¿O no? ¿O simplemente os dijeron, oye, queremos poner en marcha una campaña para que la gente acuda más al campo y se os ocurrió a vosotros esta idea?
Sí. O sea, nosotros llevamos trabajando para el Getafe. Bueno, hemos hecho ya unas cuantas campañas de abonado durante los últimos 4 o 5 años. Y este año era una nueva campaña de abonados simplemente. O sea, nos tocaba hacer la campaña, estuvimos pensando, descartando ideas y llegamos a la finalidad que esta, con el tirón que está teniendo Tinder y con la idea esta de crear más aficionados, nos hizo bastante gracia la idea y se las presentamos a Ángel Torres, al Getafe, y bueno, ahí para adelante.
Fíjate, Ángel Torres, con la pinta de serio que tiene, Carlos, y dijo, mira qué bien. Sí, es bastante... Le cuesta sonreír un poco, sí.
Le cuesta sonreír y al final es como, mira, si ustedes son los expertos en esto, yo no quiero saber nada, lo único que funcione.
Eso te iba a decir, Martín, que el presidente es serio, pero siempre ha tenido buen olfato, bueno, en general, fíjate, para el fútbol, con sus luces y sus sombras, pero el Getafe lleva ya muchos años en primera. Y yo creo que en esto siempre se ha movido el bien, ¿eh? Y además, como tú dices, lleva muchos años ya trabajando con vosotros.
Claro, no, es una persona que se deja asesorar más o menos en, bueno, en esta parte, por ejemplo, la comunicacional, se deja asesorar, él dice, se entrega, dice, ustedes aquí son los expertos, si creen que esto va a hacer gracia al hincha, que va a tener tirón, bueno, vamos para adelante y lo hacemos. Y parece que funcionó.
Bueno, supongo que ahí habéis tenido en cuenta la edad media de los seguidores del Getafe, que será una edad, vamos, que no está hecha de señores jubilados, fundamentalmente, ¿no?
Claro, claro. No, se tuvo en cuenta todo, sí, de la media, de, no sé, de la cantidad de gente que estaba yendo al estadio, de las condiciones con que sigue el estadio. Ayer, por ejemplo, no sé, un día que hace un poquito más de frío o de lluvia, o sea, no a nadie.
Ya.
Es un estadio que corre, no sé, lo que hayan ido a ese estadio saben que corre bastante viento, es bastante frío, es un estadio complicado para ahí.
O sea que además de la aplicación a lo mejor había que repartir unas mantitas,
Claro. Bueno, la aplicación misma también sube un poco la
temperatura.
La temperatura.
Los jugadores no llevan la aplicación encima, ¿no? Quiero decir que tendrías mucho éxito seguramente, ¿no? Entre las gradas.
Hombre, sería un plus.
Sería un puntazo.
Claro. ¿Eh? Pero bueno, esta semana apareció una foto, no sé si era Pedro León o algún otro jugador del Getafe, que subió en su cuenta de Twitter con una foto con el Getafe Under este.
O sea que, bueno, la idea es tener que ampliar el estadio poquito a poco, a cuenta de que esto de que la gente vaya. Bueno. Claro, Carlos, tú que sigues los equipos madrileños, ¿es solamente el tema de que es un estadio un poco desapacible el hecho de que sea el equipo de primera división que menos gente va a ver in situ? ¿O
bueno, el Getafe,
tú crees que hay otras causas?
Tradicionalmente se ha encontrado con un hándicap que, evidentemente, el estar en una comunidad en la que tienes que competir contra Atlético de Madrid y Real Madrid, ya es un problema en ello, ¿no? Y es verdad que eso seguramente resta a muchos aficionados. Y luego, bueno, pues durante estos años, los aficionados del Getafe, un sector o una parte de la afición sí se ha quejado a veces al presidente directamente de si los precios, de si las entradas, de que no son los mejores momentos para exigir que determinado esfuerzo a qué tipo de aficionados. Pero sí, como decía Martín, más o menos anda en eso la entrada y por eso se quiere revitalizar. Hombre, yo creo de todas formas que más allá del éxito que tenga esta aplicación, que bueno, cuando tengáis los datos estará bien conocerlo, Martín, lo que sí que creo que estaréis satisfechos es del impacto mediático que ha tenido, ¿no? Porque el Getafe no es un equipo mediáticamente que tenga a lo mejor mucha presencia en los medios, salvo aquí en Onda Madrid, evidentemente, por razones obvias, pero yo creo que sí que de momento estaréis contentos y el club también con ello, ¿no?
No, ha sido increíble en realidad. O sea, hemos visto en canales argentinos, en canales brasileños, en Indonesia, de repente en algún periódico. El otro día el viernes estuve hablando en una radio en Bogotá. O sea, el impacto ha sido en revistas francesas. O sea, el impacto ha sido increíble. O sea, nos sorprendió muchísimo a nosotros mismos.
Muy bien, Martín, pues en cuanto tengáis los datos, nos ponemos en contacto rápidamente y analizamos.
Sí, claro.
Que sepa todo el mundo que esto solo funciona dentro de los límites del estadio. O sea, hay que ser del Geta y hay que ir al estadio del Getafe para poder ligar. Luego, aparte, si uno quiere ver lo que hacen los jugadores, pues mira, oye, tan ricamente. Martín Supercaso, director creativo del Getafinder, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a usted.
Hasta luego.
Un
Carlos,
abrazo, hasta
tú
luego.
Ya te lo has descargado.
No, yo no.
Pero bueno.
De momento no necesito.
Pero, bueno.
Es que esto va con...
Yo creía que querías ir al estadio ya a probar un poquito.
No, ten en cuenta que esto es para buscar pareja, se supone.
Ah, bueno,
entonces,
claro.
Hombre,
y una bonita amistad.
También, sí,
oye,
hombre.
Lo que pasa es que luego...
Claro, si el fin es reproducirse...
También tienes razón.
Cuidado, con esto...
Bueno, pues que...
Es peligroso.
Reprodúcete por otros lugares.
Correcto.
Ale, hasta luego.
Adiós,
Carlos.
Hasta el lunes.
Bueno, cambiamos rápidamente de tema porque de lo que les vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con la salud y con la salud de muchas mujeres. Se celebra hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada de concienciación sobre una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres. Esto es muchísimo, pero tiene una solución fácil si uno lo pilla a tiempo. Pero ¿qué ocurre después, cuando hay que hacer una reconstrucción de la mama y hay que recobrar la vida normal? Bueno, de esto nos va a hablar Gloria Talavera, que está con la unidad móvil en el Ramón y Cajal. Hola, Gloria.
Hola, Eli, desde el Hospital Ramón y Cajal, como decíamos, el pionero. Y también podríamos decirle el único de la red sanitaria pública madrileña que dispone de esta unidad de micropigmentación mamaria. Desde su creación en el año 2010, 1.366 mujeres que deseaban ser, de nuevo ver redibujadas esas partes de su anatomía, han tenido la oportunidad de hacerlo aquí, y hoy todas esas mujeres han conseguido también mejorar su autoestima, su confianza en sí mismas y la relación también con su entorno, algo que nos dicen también desde este departamento que es muy importante. Nos acompaña la enfermera supervisora de esta unidad, Olga Saceda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo os disteis cuenta que había que dar un paso más? Fuimos los pioneros aquí, además, en este hospital, me decíais, Ramón y Cajal, en toda España.
Pues mira, nos dimos cuenta cuando las pacientes mismas reclamaban, en la calle, en la sanidad privada, si existía este procedimiento de micropigmentación. El hospital nos apoyó después de una lista de espera de aproximadamente 80 pacientes, nos apoyó, tuvo el interés de fundar la unidad de micropigmentación, nos dotó del local, la enfermería, y hasta el momento que ya llevamos casi 1.500 pacientes.
Y todas ellas han pasado por las manos de Azucena Marzo, enfermera de esta unidad, que hace este trabajo, me imagino, a diario, muy importante para las pacientes, para más de 1.000 personas que deseaban, ¿no?, volver a tener un pecho casi normal.
Claro, pues es lo que has dicho. Es un trabajo muy bonito, muy satisfactorio, en la que la paciente entra con unas expectativas y las expectativas se cumplen. Te voy a decir, en el 99% de los casos, si no, luego entrevistas a la paciente.
Está aquí con nosotros y la vemos que está por lo menos contenta.
Entonces, ese hecho es que tú vengas a gusto a trabajar, vengas contenta y que sepas que estás haciendo algo muy importante, aunque a priori se vea como un aspecto estético, que no lo es, porque la mejora en el fin del proceso es, espeluznante.
¿Cómo es esa técnica? ¿Cómo se realiza? Para que los oyentes entiendan cómo es ese trabajo que me decía Monse, ha durado una hora y media, ¿no?
A ver, lo que es la técnica sí es muy fácil, porque es una técnica que es mínimamente invasiva, que consiste en introducir un pigmento inorgánico en la epidermis. No llegamos a la dermis como es el tatuaje, no profundizamos, pero aquí la dificultad, o lo importante del procedimiento estriba en buscar la naturalidad, que el resultado final sea el adecuado a la reconstrucción que haya quedado, ¿no? Entonces, no es tanto el decir qué técnica, qué difícil es, sino que buscar esa forma, ese diseño, esa proyección que tenga que ver con esa reconstrucción y que su resultado haga que esa paciente se vea bien, se vea natural y se vea normal.
Monse, que es la paciente que ha venido a esta unidad de micropigmentación esta mañana, tiene actualmente 38 años, le diagnosticaron el tumor a los 32, después tuvo que pasar por el proceso de reconstrucción de los dos pechos y ese es el paso final. Cuéntame cómo te sientes después también de esta sesión de micropigmentación, cómo ha sido, cuáles eran tus miedos y tus expectativas.
Buenos días. Pues nada, mi resultado ha sido impresionante. Vamos, me ha encantado, estoy súper ilusionada, muy contenta y satisfecha con el resultado. Vamos, lo que esperaba.
¿Cómo ha sido todo este proceso, ¿no?, hasta conseguir tener, casi un pecho normal, que es muy importante? En tu caso me decías, no me afectó la autoestima, pero sí que conoces, no sé si a familiares o amigos que han pasado por el mismo proceso y lo han pasado mal, ¿no?
Pues, hombre, el proceso es duro, porque no es ninguna tontería, pero a medida que vas viendo que todo es a positivo, vamos mejorando, pues la autoestima va subiendo. Y como los resultados, he dicho, son buenos, pues contentísima.
¿Cómo ha sido la sesión de hoy? Cuéntanos si ha sido dolorosa, si no, más de lo que te esperabas.
Nada, ha sido muy amena. Hemos estado bastante entretenidas. Azucena, vamos, una artista y nada, encantada. El resultado fenomenal, pues mejor imposible.
¿Y a partir de ahora tienes que tener algún cuidado especial, por lo menos durante los próximos días?
Sí, durante 15 días tengo que estar lavándomelo 3 veces al día, echándome una pomada antibiótica y nada, sin arrastres ni nada, simplemente toques para secar. Y un buen cuidado.
Azucena, ¿y esta micropigmentación necesita alguna revisión ocasionalmente?
Sí, necesita una revisión para valorar, hacer un seguimiento técnico de los resultados. Entonces ella en 2 meses la veremos otra vez en la consulta. Si los resultados son los esperados, ya la remitimos al cirujano plástico que la ha enviado aquí para que él cierre ya el proceso. Y en el caso de que los resultados pues no sean los adecuados, pues entonces se programa para un posterior retoque. Ese posterior retoque pues consensúa con ella para que no interfiera en todo el proceso de citas que tienen, ¿vale? Para que sea lo más ameno posible y no hay más.
¿Y en todos los casos es posible hacer una micropigmentación? No sé si me podéis contestar, si depende también de la paciente.
Sí, en casi todos los casos, salvo en algún caso que puede ser de una alergia. Hemos tenido muy poquitos casos. Hay otras pacientes pues que la micropigmentación puede ser más delicada porque estén las pieles radiadas, pieles muy, muy lábiles. También contamos con la ayuda, tenemos mucha suerte porque estamos en un hospital de alto nivel y tenemos y contamos con los cirujanos plásticos al lado, que cualquier complicación pues podemos acudir a ellos sin problema, pero prácticamente el 100% de las pacientes se pueden micropigmentar.
Hablando de la cirugía plástica, que también nos acompaña la doctora Belén Mazarrasa, doctora de este servicio de cirugía plástica. Claro, vosotros habéis estado en el paseo previo y me imagino que es muy satisfactorio también ver todo el resultado final y ver caras como la de la paciente Monse, ¿no?, que reflejan bueno, que esto es posible y que finalmente se puede intentar recuperar la normalidad.
La verdad que sí. La reconstrucción mamaria en general podemos decir que está indicada prácticamente en el 100% de las pacientes. Cada vez hay más casos de cáncer de mama, además cada vez afecta y se diagnostican en chicas más jóvenes y la verdad que es muy satisfactorio acompañarlas en todo este proceso y ver el resultado final. Yo siempre las animo a continuar hasta el final porque la micropigmentación es como el punto final y alguna en el camino pues se cansa o dice no, yo ya con esto me quedo satisfecha. Yo siempre las animo a continuar hasta el final porque a mí siempre les digo lo mismo, me da la sensación de que borra las cicatrices, el tener la areola y el pezón parece que ya no ves un bulto, sino que ves una mama y aunque alguna al principio está un poco reacia, luego en general es que están encantadas.
Me imagino que estarás deseando llegar a casa, hablar con los familiares, con tus hijas, con todo tu entorno, ¿no? Porque ellos también estarán expectantes. ¿Cómo esperas ese momento?
Pues nada, seré como un... ¿Cómo decirte? Pues como un escaparate. Pero bueno, que estoy muy vista a día de hoy y no me importa. Encantada.
Bueno, pero no es habitual, ¿no?, que las pacientes que han pasado por este proceso no tengan problema también para exponerse o para mostrar el resultado. Azucena, no todo el mundo, ¿no?, quizás están abiertos a hablar de la enfermedad y a mostrar estos resultados.
Sí, yo creo que en general ya llevan mucho tiempo y sí que están acostumbradas. Lo que pasa es que este último paso sí que les hace desinhibirse más, porque tienes ejemplos de no mirarse al espejo, de no querer que tener relación con su pareja y llegado el momento y viéndose cómo se ven con los resultados, pues eso se abre un abanico de posibilidades que vamos, que tenía que funcionar y así ha sido.
¿Y se utilizan diferentes pigmentos en función de la paciente, del color de piel? No sé si eso se hace también un estudio previo o pormenorizado.
Sí, hay multitud de colores. Y nosotras pues vamos mezclando dependiendo del color de la piel, dependiendo del color de la areola contralateral, porque en caso de que sea una mastectomía unilateral solamente de una mama, hay que conseguir un color que sea lo más parecido a la original, claro.
Vamos a preguntar a la Azucena si ha sido fácil el trabajo de Monse.
Pues el trabajo de Monse no lo ha puesto muy fácil ella.
tenía una pequeña cicatriz que teníamos que valorar si la cubríamos o no, porque teníamos que hacer la otra. Hemos consensuado bien el diseño entre las dos y yo creo que hemos acertado, si no que te lo diga ella.
Montse, ¿qué había que consensuar?
Pues el tamaño, más que nada, de la aureola, y nada, ha dado en el clavo a Azucena y me voy súper contenta a casa.
Bueno, pues la vamos a dejar a Montse porque estará deseando encontrarse con la familia, conocer el resultado. Después vais a ver a través de las fotografías también cómo es ese trabajo que se hace, como decimos, desde esta unidad del Hospital Ramón y Cajal, pionero en esta técnica en toda España, único en la red pública de la Comunidad de Madrid, gracias a las doctoras, a las enfermas, y enhorabuena a todos por el trabajo. Bueno, Eli, pues ya decimos, más de 1,000 mujeres han conseguido, gracias a esta técnica, recuperar esa autoestima, su confianza en sí misma, la relación también con su entorno y, por supuesto, con su pareja.
Bueno, pues muchas gracias, Gloria, por acercarnos a estas nuevas técnicas que abren un mundo de esperanza para muchísimas mujeres. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con Hoy en Madrid.